COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vigo ha recibido este martes 24 de mayo a su majestad el rey Felipe VI y lo hacía de esta forma entre aplausos y vítores. Muchos vigueses se han acercado esta mañana hasta la ciudad de Da Sustiza para saludarle, vigueses con una opinión muy positiva de la monarquía.
Para mí es una alegría tener la monarquía, que otra gente es contraria. Yo prefiero los reyes que esta gente que nos gobierna, que es un desastre.
Mejor los reyes que una república democrática.
Me encanta, o sea, vine a verlo, pero porque nunca lo había visto en persona, y pues me enteré, y pues aquí estoy.
Su Majestad el Rey Felipe VI ha inaugurado esta mañana a las 10:30 la ciudad de Da Sustiza de Vigo. Lo hizo en compañía del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, el líder del Partido Popular a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, la ministra de Justicia, Pilar Llop, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, entre otras autoridades. Lo hizo con el descubrimiento de una placa en la plaza que da acceso a un complejo que albergará un total de 38 juzgados, así como a las dos secciones desplazadas de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Horas más tarde, el rey Felipe ha inaugurado en el IFEBI Navalia, la feria de la industria naval más importante de España. Lo ha hecho a la 1:00 p.m, causando gran expectación, como también la que ha generado la reunión que el monarca ha mantenido y que ha finalizado recientemente con los familiares de las víctimas del Villa de Pitancho, el pesquero gallego hundido a mediados de febrero en aguas canadienses, en aguas de Terranova. También se ha reunido con dos de los tres supervivientes, con Eduardo Rial y Samuel Kewesi, que declararán en el proceso judicial que está abierto por la muerte y desaparición de los marineros del barco gallego. Lo harán en calidad de testigos. Quien lo hará como investigado es el patrón del barco, Juan Padín, que declarará el próximo 31 de mayo. Mientras tanto, los familiares de los desaparecidos, después de hablar este martes con su majestad el rey Felipe VI en el IFEBI, esperan una reunión por videoconferencia con las autoridades de salvamento marítimo de Canadá, aunque todavía se desconoce la fecha. Escuchas Mediodía COPE Vigo en el 87.8 de FM, en nuestra página web y también en nuestra aplicación móvil. Recibe un saludo de Rodrigo Paz y de Rodrigo Rodríguez, que está al mando del control técnico. Es momento ahora de conocer la previsión del tiempo. Una previsión del tiempo que nos ofrecen desde Meteo Galicia. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Para hoy en la jornada en la comarca de Vigo esperamos vientos del noroeste que nos traen todavía algunas nubes durante estas próximas horas. El riesgo de precipitación sí que se mantiene extremadamente bajo durante la jornada del martes. Las temperaturas se mantendrán ligeramente por debajo de los 20 grados y esos vientos, como decíamos, del noroeste soplarán flojos con intervalos moderados.
En cuanto a las temperaturas, a esta hora tenemos 18 grados en Vigo, 18 también en Ponteareas, Redondela, Tui y Porriño, 17 en Gondomar, Crecente, Cangas y Bayona y 14 en el concello de Acañiza. En lo que se refiere a las carreteras, y según nos informa la sala de tráfico del Concello de Vigo, a esta hora tenemos circulación fluida por toda la ciudad.
COPE Vigo.
Estar informado.
Galicia estudia 3 casos sospechosos de viruela del mono. El primero de ellos se detectó la semana pasada aquí en el área sanitaria de Vigo. Sobre ello hemos hablado con el virólogo Juan García Costa, que nos explicaba en Mediodía COPE que este virus se transmite a través de contactos estrechos y que en principio su mortalidad no tiene nada que ver con la del coronavirus o con la de la viruela tradicional erradicada en los años 80. Lo escuchamos.
Los síntomas de inicio son unos síntomas típicos de una viriasis, como fiebre, puede tener componente intestinal como vómitos, y la gran diferencia con la viruela clásica es que tiene una muy baja tasa de mortalidad.
También te cuento que Vigo se queda sin el centro coordinador del Instituto Oceanográfico Español. Aún así, la ministra de Ciencia, Diana Morant, se ha comprometido a que Vigo sea la sede permanente de la Mesa de Innovación y Pesca, un órgano que se reuniría de forma anual. Todavía no existe un organigrama concreto ni una estrategia cerrada. Lo que sí se sabe es que la primera convocatoria de la mesa será el próximo mes de octubre. La decisión del Gobierno de cambiar la sede del Instituto Oceanográfico Español por esta Mesa de Innovación innovación y pesca ha sido calificada por la Xunta de Galicia como una absoluta falta de respeto. La delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández Tapias, esperaba que la ministra de Ciencia, Diana Morant, viniese a Vigo a dar buenas noticias, pero la realidad ha sido muy diferente. La también líder popular aquí en Vigo ha criticado que el foro ni siquiera tiene un organigrama, ni una estrategia definida, ni siquiera tampoco una fecha concreta para su convocatoria. Precisamente la actual delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández Tapia, será la nueva vicesecretaria de Participación del Partido Popular de Galicia. Alfonso Rueda también coloca en su comité ejecutivo a dos figuras del Partido Popular de Vigo que habían perdido peso en los últimos años. Se trata de Michel Fidalgo, secretario local de la formación hasta el año 2016, y de Manuel Pérez, alcalde de Vigo entre los años 1995 y 1999. Ambos apoyaron en 2021 la candidatura de Fernández Tapias en su pugna con Javier Guerra para hacerse con el liderazgo del Partido Popular aquí en la ciudad olívica. También te cuento que los duros requisitos del PERTE de la automoción aprobado por el gobierno central dejan fuera la factoría de Stellantis Vigo. Los fondos europeos de este proyecto estratégico para el vehículo eléctrico y conectado exigen que los proyectos estén finalizados y ejecutados antes del año 2025. Sin embargo, según la compañía, el desarrollo de nuevos vehículos en la planta de Balaídos no se haría realidad hasta 2026, por lo que Stellantis Vigo se quedaría fuera del grueso de estas ayudas públicas. Esto contrasta con los más de 260 millones de euros que irán a parar a la planta que el grupo tiene en Zaragoza, que sí podrá acceder a esos PERTE de la automoción. Por lo tanto, bajo estas circunstancias, la única inversión a la que optaría Vigo sería un nuevo taller de baterías, que supondría una inversión de apenas 43 millones de euros. La Universidad de Vigo tendrá un nuevo laboratorio de investigación. La institución académica ha sacado a concurso por más de 100.000 euros la habilitación de un laboratorio en el Centro de Investigación Biomédica, situado en un espacio actualmente sin uso en el módulo 3 de este centro. Y ver para creer es lo que los vecinos de la travesía de Chané, en el barrio Vigués de Teis, tienen que soportar. Llevan más de 2 semanas sin agua corriente y se están viendo obligados a ir a una fuente cercana a recoger agua para asearse o incluso para hacer la comida. La empresa concesionaria argumenta que esta calle no se contempla en el inventario municipal de 1993, que todavía no recoge esta travesía, por lo que no se hace cargo de la rotura de la tubería responsable de este corte de suministro. También te cuento que varias bandas tocarán este viernes para protestar contra las malas condiciones de Vigo Sónico. El colectivo Grupos de Vigo en Loita llevan semanas denunciando las malas condiciones de las salas de ensayo de Vigo Sónico y con este minifestival quieren visibilizar este problema. Además, también protestan contra la poca presencia de bandas viguesas en la programación de verano del Concello de Vigo. Nos salimos ya del Gran Vigo, nos vamos a Bayona, porque esta localidad del sur de la provincia de Pontevedra se convierte en la capital mundial de la vela. Lo hace preparándose, albergando una de las pruebas deportivas más importantes del año en nuestra comunidad. Hablamos de la Bayona Sailing Week, la primera cita del circuito de las 52 superseries, la Fórmula 1 del Mar, un evento que el alcalde de Bayona, Carlos Gómez, asegura que va a ser muy beneficioso para Bayona. Lo escuchamos.
Es una prueba que, bueno, pues va a tener un retorno económico importante. Hay una estimación que, bueno, pues directamente lo que es tangible, pues puede andar alrededor de los 2,5 millones de euros, además de lo que es intangible, ¿no? Que, bueno, esa repercusión que puede haber a nivel mundial.
También te cuento que más de 10.000 personas visitaron el Festival de Cannes de Porriño. El buen tiempo y la recuperación de los aforos contribuyó a la recuperación del festival cinematográfico más original y rural de España. Y ya está con nosotros nuestro compañero de Deportes Cope Vigo, Ricardo de Miguel, para acercarnos la actualidad del deporte. Ricardo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Pues hablamos de que Iago Aspas ha recibido esta misma mañana el premio MVP al jugador de la temporada. Lo ha hecho además en Dubái, y en lo deportivo también preocupación por Luis Campos, porque con Mbappé, que ha pedido que Luis Campos sea el que ejerza la labor de director deportivo para el conjunto parisien, pues podría perderse esa posibilidad para el Celta. En caso de que no sea Luis Campos, gusta Ramón Planes, con el que contactaron ya hace algunos meses.
Gracias, Ricardo. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Muy buena tarde.
Son las 2:30, 1:30 en Canarias.